Buenas noches, esto es Sale Papusa, con Alejandro Boverio y Gonzalo León.
Bueno, y esto es otro episodio de Sale Papusa, este especial, el número 38, el último del año. ¿Cómo estás, León? ¿Cómo andás?
Hola, bien. Acá esperando el año nuevo y la Navidad y a Papá Noel y la ley de aborto, ¿no? Que se sanciona eventualmente el 29, en unos días más.
El 29, justo después de Navidad, de ese natalicio del Niño Dios. Me gusta eso del Niño Dios.
Eso sería algo monstruoso para los pañuelitos verdes, ¿no?
No, lo que es monstruoso es, bueno, mutuamente, ¿no? Es una monstruosidad para, sobre todo la monstruosidad es para los creyentes católicos fervientes de las natividades, que pueda aprobarse esta ley, que obviamente desde el programa y desde la librería Caburé celebramos y vamos a apoyar con todas nuestras fuerzas. Bueno, hoy estamos con... Yo, León, estoy con un Cafayate Reserva. Es un vino noble el Cafayate. Un vino noble el Cafayate. Está la versión normal y la versión reserva, que la meten un año ahí en barricas y toma un poquito de gusto a madera. Malbec. Va muy bien. Está, si lo compras con descuento, los días de descuento en el super, no vamos a hacer anuncios para esos supermercados que no nos mandan, si nos empiezan a mandar, les hacemos sin problemas, pero por ahora no lo vamos a hacer. Pero ustedes, si compran en alguno de esos supermercados con descuento, pueden conseguirlo a 300 pesos. Digo, es un muy buen vino para 300 pesos. El Cafayate Reserva Malbec. Vos, León, ¿con qué andas ahí? ¿Qué andas tomando?
Yo tengo vino todo. Está bien.
No te puedo creer. Qué bajo hemos caído.
Sí, podría ser peor.
Es cierto que estás por viajar a Chile, entonces estás juntando hasta las últimas monedas. Pero bueno, si, no hay que abandonar el tomar, no hay que abandonar el tomar vino, eso es importante. Sea el vino que sea,
exacto.
Como decía Baudelaire, emborracharse a más no poder, de vino, de poesía o lo que sea. Yo diría de vino sobre todo. León, bueno, como adelantamos recién, hoy vamos a hablar de lo monstruoso. Nos parece un tema, un interesante tema para terminar con lo que fue un año monstruoso, ¿no? Por lo raro, por lo atípico, por lo extrañamente conmovedor al mismo tiempo. Conmovedor en un sentido negativo, ¿no? En un sentido negativo, porque efectivamente tiene algo que ver justamente con el pánico, el miedo. El monstruo es eso, ¿no? Me parece. Tiene que ver con aquello que convoca esas pasiones tristes, diríamos. El miedo, la angustia, el pavor, ¿no? Y al mismo tiempo, en cierta manera, fascina, ¿no? El monstruo fascina. Son esas dos cosas. Un poco en la línea de lo que algunos antropólogos han pensado, filósofos han pensado en torno a lo sagrado, ¿no? En donde se da ese doble modo. Pavor y fascinación, ¿no? Son dos momentos, digamos, casi hasta contradictorios, pero que albergan esa potencia tan impresionante. Y por eso, digo, los monstruos existen desde los orígenes de las culturas, no solo la cultura egipcia, la cultura griega, hasta nuestros días. Pero yo pensaba, y es un poco tal vez de donde quería empezar, que, bueno, hay posibilidad de pensar los monstruos de una manera completamente inhumana, ¿no? Esto es, estos famosos monstruos imaginarios, completamente inhumanos, como por ejemplo aquellos que pensó o sobre los que pensó y escribió Borges en su manual de la zoología fantástica, o manual de zoología fantástica, ¿no? La otra vez había hablado del otro libro, de los seres de los seres imaginarios. Este no, es el manual de zoología fantástica, que es un libro de 1957, en donde Borges plantea que un monstruo no es otra cosa que una combinación de elementos de seres reales, ¿no? Hay una combinación de una multiplicidad de elementos de seres reales. Pero cuando habla, por ejemplo, del dragón, ¿no?, manifiesta esto, lo siguiente, y te leo. En general lo imaginan con cabeza de caballo, cola de serpiente, grandes alas laterales y cuatro garras, cada una provista de cuatro uñas. Se habla asimismo de sus nueve semblanzas. Sus cuernos se asemejan a los de un ciervo, su cabeza a la del camello, sus ojos a los de un demonio, su cuello al de la serpiente, su vientre al de un molusco, sus escamas a las de un pez, sus garras a las del águila, las plantas de sus pies a las del tigre y sus orejas a las del buey. Bueno, en el dragón, digamos, de alguna manera se representaría esta idea de la multiplicidad de elementos reales, de diversos tipos de seres, animales, digamos, seres zoológicos, que en una nueva configuración, en una nueva combinación, crean estos seres monstruosos, ¿no? Los dragones, obviamente, como sabemos, han tenido una ingente aparición en la literatura de la Edad Media y demás. Pero a mí me interesaría pensar el monstruo o la idea de lo monstruoso en su relación con el hombre, ¿no? A mí me parece que lo verdaderamente monstruoso, lo que más pavor genera, es justamente un ser que no es humano ni es animal completamente, ¿no?, sino que es más bien una mezcla, una hibridez entre lo humano y lo animal. No es completamente animal, como podría ser el dragón, aun cuando los dragones decimos que son monstruos, está bien. Pero yo creo que la esencia del monstruo y de lo monstruoso tiene que ver con esta hibridez, en donde, está bien, tiene algo animal, pero también tiene algo humano, ¿no? Tiene algo que es propio, que es nuestro, y algo completamente ajeno. Y es esa complicidad, es esa mezcla, justamente, la que lo vuelve ciertamente pavoroso. Pensaba, para empezar la conversación, en dos o tres, vamos a hablar de primero de dos, para mí, paradigmáticos monstruos de la antigüedad. Uno es Pan, ¿no? Ese sátiro, bueno, los sátiros en general, mezcla de cabras y humanos, ¿no? Violadores, ¿no? En ese sentido, convocan una dimensión esencialmente monstruosa en los términos en los cuales nos arrebata nuestro ser más propio, violándonos, sobre todo a las mujeres, ¿no? Pero digo, Pan, uno de los sátiros más divinos, mezcla el hombre con la cabra, justamente, y de alguna manera representa lo salvaje, pero lo salvaje en lo humano, ¿no? Y eso es lo que me resulta interesante. Y de su nombre, y esto es lo que también me resulta interesante, viene la palabra pánico. La palabra pánico viene de ese dios, de ese sátiro divino, Pan, ¿no? Pánico, que viene de justamente una abreviación de Deima Panicón. Es el terror causado por Pan, ¿no? De ahí viene el pánico. Esa idea de pánico, de pavor, uno diría, que genera lo monstruoso, se cierne en esa naturaleza híbrida que implicaba el sátiro Pan. Y después pensaba también en otro gran monstruo de la antigüedad, una de las gorgonas, para decir que aquí no hay una cuestión de género, ¿no? Está está este, que es masculino, de hecho tiene una, digámoslo así, verga imponente de todas las representaciones, y ahí la cuestión del falo, y un falo monstruoso, ¿no? Y es monstruoso porque sus dimensiones son monstruosas. Digo, son no humanas, son desproporcionadas. Y ahí tal vez luego quepa hablar de la cuestión de la desproporción de lo monstruoso. Pero digo, no es solo masculino el monstruo, también hay monstruos femeninos, entre ellos las gorgonas, las tres gorgonas, y en particular la medusa, ¿no? La medusa, tan horrorosa justamente por tener cabellos de serpiente, pintada magníficamente por muchos, pero entre ellos por Caravaggio en una pintura ciertamente pavorosa. Y ella de alguna manera representa el monstruo octónico femenino, ¿no? Que convertía justamente en piedra a todo el que la miraba fijamente a los ojos. Las tres gorgonas eran hijas de, esto es interesante, eran hijas de Forcis y de Keto, y que eran dioses tónicos, y tónico justamente quiere decir que pertenecen a la tierra, ¿no? Que son de la tierra, y designa justamente a los dioses o espíritus del inframundo. Es decir, frente a los dioses olímpicos que están en las alturas, los dioses tónicos están en el inframundo, en la tierra, debajo de la tierra. De allí nacen las gorgonas, ¿no? Son hijas de esos dioses que vienen del inframundo, de la tierra. Entonces, es interesante también, porque uno también lo puede conectar con toda la dimensión de lo que posteriormente se llamó el infierno, ¿no? El mal, lo diabólico, lo monstruoso que encarna la medusa, implica eso, ¿no? Venir desde ese lugar, desde ese lugar del inframundo, e implica también ese momento de pavor, en donde efectivamente la mirada de esos ojos, la mirada fija de sus ojos, nos petrifica, ¿no? Y ahí está el tema del mirar de frente, del cual mucho habla, y tal vez alguna vez dijimos algo aquí, Pascal Quignard, ¿no? En el famoso libro El sexo y el espanto. Efectivamente, el mirar de frente ciega. El mirar de frente deja petrificado. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el objeto, y el objeto, uno diría, el objeto de deseo, ¿no? Lo que uno desea, y por esto yo decía, lo que fascina tiene también su momento pavoroso. Esto que genera una petrificación es también lo que nos fascina. Lo que fascina inmoviliza, detiene, petrifica, destruye en última instancia. Y esto que con la visión y con la advertencia me parece que es propio de, y no voy a dejar para repetir un poco de lo que a veces hacemos o hago al comienzo del programa, de ir a la etimología de la palabra monstruo, ¿no? O monstruoso. Viene del latín monstrum, que es muy interesante porque parte del etimon, que es monere, que es justamente advertir. Y de ahí viene la idea de mostrar también, ¿no? Mostrare. Es una advertencia. Cuando nacía un niño de dos cabezas, una deformidad, lo que se veía ahí era una advertencia en esa monstruosidad, una advertencia de los dioses, de eventualmente males por venir, ¿no? O incluso de pecados previos. Pero es interesante ahí cómo lo monstruoso también tiene una relación importante con la mirada y con la advertencia.
Sí, muchas cosas dijiste con respecto a lo monstruoso. Es difícil continuar, ¿no? Pero voy a agregar algo me voy a ir por unas partes que dijiste, que básicamente, por lo menos a mí, Y dentro de la literatura me interesa mucho más lo que tiene que ver con lo monstruoso relacionado con lo humano. No con los dioses, no con otras cosas, por manifestaciones como, por ejemplo, de tribus, ¿no? Se sabe que los mapuches como que veían en una personalidad que se llamaba, era un impunche, ¿no? Y ese impunche como tenía que figura una representación que es distinta, pero en alguna, en el sur, era de 3 metros y digamos que los pies estaban hacia el otro lado, ¿no? O sea, los talones como que caminaba para el otro lado, ¿no? Me parece que es esa monstruosidad como que tiene efectivamente una representación que tiene que ver con los dioses, ¿no? O con los demonios, ¿no? Pero me interesa como mucho más en la modernidad, donde empieza a surgir la monstruosidad como ya no representación de lo divino, ¿no? ni diabólico, ¿no? Que sino como representación de la naturaleza humana. A mí me parece que es esa noche donde están en un lago, me parece que en Suiza, Lord Byron, Percival Shelley, ¿no? Mary Shelley y el doctor como hasta Polidori, donde bajo la influencia, ¿no? del Laudano, deciden, como se prometen, hacer algo que realmente es monstruoso, que provoque miedo, ¿no? De los cuatro hay dos que llegan con un relato, Polidori con el vampiro, que es previo a lo Stalker, ¿no? A Drácula, y por otra parte, Mary Shelley con Frankenstein. Hay una cosa que a mí me llama la atención, porque en ese libro de Esther Cross, cuando habla de la mujer que escribió Frankenstein, Esther Cross, escritora argentina, ya no lo he dicho, me parece, hay un momento donde básicamente ella lleva la existencia de Frankenstein, ¿no? De la creación monstruosa de Mary Shelley, a lo que estaba sucediendo en Inglaterra en ese momento. ¿Y qué estaba sucediendo en Inglaterra? En Inglaterra había una creciente ola, ¿no? De anatomistas, ¿no? O sea, la medicina estaba avanzando y desarrollándose a costa de, básicamente, con el ala de la anatomía y los cirujanos, ¿no? Entonces habían experimentos, incluso que se hacían experimentos reales de resurrección. Había un tráfico de cadáveres que era real, ¿no? O sea, los cadáveres se habían llegado a ser escasos. Entonces, todo esto, lo que empieza a decir Esther Cross, es que lo que hace Mary Shelley es agarrar el espíritu de una época, ¿no? Y ella le da un carácter de monstruosidad, ¿no? Esta cosa, ¿no? De que conocemos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso dentro del experimento que hace el doctor con Frankenstein, tiene sus referentes reales. O sea, que había gente que había intentado resucitar a alguien, ¿no? Y la mina lo lee, ¿no? Entonces uno dice, con Frankenstein, un tipo que quiere hacer a un hombre, ¿no? Al hombre nuevo, ¿no? Y resulta que eso depende, eso es un reflejo de lo que quería, de lo que estaba haciendo la sociedad, ¿no? Y la medicina inglesa, que bien como hasta puede ser catalogada de todo avance de la medicina, ¿no? O de la ciencia, puede ser monstruoso, ¿no? Ejemplo, la bomba atómica, que es el ejemplo más vulgar, ¿no? Y hay un momento, me parece que en ese libro de Cross, yo leí lo siguiente, ¿no? Que la creación de Víctor Frankenstein es lo monstruoso, no Frankenstein. O sea, la creación, lo que El que lo hace monstruoso es el doctor Frankenstein, ¿no? Eso es lo monstruoso, ¿no? El otro, el monstruo es como, incluso como, no tiene las características tan marcadas de o alguien que va a destruir el mundo, como, no es Godzilla, ¿no?
Bueno, pero fíjate que todas maneras, en el caso de Frankenstein, también se da esto de la multiplicidad de la que habla, de la que hablaba Borges, ¿no? Esta idea de, bueno, es un rejunte de miembros de seres diversos. Eso sí está.
Sí, sí, pero
estoy de acuerdo igual con lo que decís vos. Estoy de acuerdo con lo que decís vos de que efectivamente hay algo del acto de monstruoso en la creación también, sí.
Claro, y esa cosa de la multiplicidad existía en la realidad. O sea, había gente que estaba haciendo esos experimentos, ¿no? Y por otra parte, hay otra cosa que podría ser una reacción, porque el libro se publica definitivamente en 1830 y algo, ¿no? En la tercera edición, nosotros lo que conocemos es la tercera edición. Entonces, ahí lo que sucede es que se coloca como una obra que, en rigor, no está... Es una crítica al raciocinio, ¿no? O sea, a pensar, al desarrollo del método científico. Entonces, ¿qué es esto? ¿No? Es la reacción. Y la reacción... es lo monstruoso, la reacción a eso, ¿no? O sea, a pensar así con raciocinio, ¿no? Entonces, eso también es lo monstruoso. Me parece que el vampiro del doctor Epolidori como también va en esa línea. Ahora... obviamente que lo monstruoso en lo humano, ¿no?, puede tener distintas variantes o modulación, ¿no? A mí me parece que el relato de, que se me olvida el nombre, si es Valentín Penrose, la condesa sangrienta, otro, bueno, que se basó la Alejandra Kopitsarnik para ser la condesa sangrienta, ¿no? Yo empecé a leer el original y no me gustó, o sea, no sé si, bueno, me gustó mucho más de Pizarnik. Me parece que ahí hay una cosa de, claro, esta condesa que asesina, que tiene esclavas así y mujeres dispuestas al sacrificio, ¿no? Y que se baña en sangre, en la sangre de ellas, ¿no? Es algo monstruoso, ¿no? Y no hay un monstruo. El monstruo es la condesa sangrienta. Me refiero que no hay un monstruo de características como el Frank, que está, no hay un vampiro, no hay, como tú decías, un dios Pan, no hay un imbunche. Es la condesa, o sea, es la naturaleza humana ahí desplegada. Y eso a mí me causó... cuando leí la versión de Pizarnik, que dije, wow, tú, como que es maya, que sea una reescritura, lo que sea, ¿no? El texto a mí me atrapó y se entiende. Y se entiende de qué monstruosidad está hablando, porque la poesía de Pizarnik, que si hay algo donde va a hablar, habla del humano, ¿no? Entonces aquí también habla de la naturaleza humana, ¿no? Y después hay otras cosas que me llaman la atención, como estas modulaciones un poco menores que tienen que ver con la monstruosidad, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento de Balzac, ¿no?, que se llama El elixir de la vida, ¿no? Algo así, yo le suelo como cambiar el título. Y precisamente lo que se trata es de el secreto de la inmortalidad, ¿no? Pero en el fondo es donde se coloca el énfasis es en el secreto, ¿no? Obviamente que lo monstruoso es el afán de inmortalidad de este tipo que tiene mucho dinero y que le dice, no me acuerdo si a su hijastro, a su sobrino, a su hijo, guarda este secreto, ¿no? Porque con esto, que era una especie de cápsula, bueno, es un elixir, ¿no? Te va a cambiar el la vida, ¿no? Y si mueres, bueno, vas a llegar a otro estadio, ¿no? Pero en ese cuento es una cosa como esforzada, ¿no? Y la reflexión que hay ahí es como interesante, que es en ese afán de inmortalidad que tiene el hombre a veces está lo monstruoso, ¿no? Es distinto, ¿no? O sea, en ese afán de inmortalidad que podría ser un católico, ¿no? O sea, incluso un adventista, lo que sea, este afán por el Edén, el paraíso, ¿no? Eso es monstruoso, ¿no? Y a mí me parece que interesante es ese punto que he colocado el Sal. Y el otro, y para terminar, es... hay un libro póstumo de Truman Capote que se llama Plegarias Advertidas. Y es un libro inacabado, incompleto, ¿no? Él chamullaba, decía que lo tenía listo, bla, bla, bla. Lo vendió, le dieron un adelanto. Y después, cuando se murió, se dieron cuenta que no estaba terminado y lo armaron en base a textos, ¿no? A unos textos, pero es completo, ¿no? Y hay una parte que se llama Monstruos Imperfectos. Así. Básicamente, en general, de lo que trata es cuando él está...
Creo que es un capítulo. ¿Es un capítulo?
No, que no se entiende, porque podría ser así o no. Está incompleto. O sea, hay partes donde, en general, está girando alrededor de... Llega a vivir... Capote a la Guayan S.A., ¿no? Ya había escrito algo, me parece, pero llega ahí a una habitación, a la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Y a partir de ahí empieza todo una especie de mostrar el mundo gay, ¿no? Y los monstruos como perfectos es el mundo gay, ¿no? Esa gente con que él se encontraba, ¿no? Y bla, 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 ¿no? Pero también es el mundo de la calle, ¿no? El mundo, porque lo que se dice es que el cuento de detrás de esto, ¿no? De Plegaria Atendida, de esta novela póstuma, es que el tipo como que se malgastó el dinero de adelanto y contrató un taxi boy que lo tuvo ahí, bueno. Esos vendrían siendo los monstruos como hasta perfectos, ¿no? Entonces ya es otra definición, ¿no? Que él la ocupa, obviamente que en inglés, ¿no? Habría que ver, me parece que el significado es similar, es parecido, ¿sí? Pero ahí hay otro, pero ahí se sigue hablando de la humanidad, de lo monstruoso. Y Balzac es el primero que dice, ojo, que en el afán de inmortalidad, es decir, de negar lo humano, terminamos siendo realmente monstruoso, ¿no? Entonces, es ahí, eso más o menos.
Está bueno eso. Yo, digamos, también por eso decía que lo que más me interesa es lo monstruoso en relación con lo humano, es decir, no lo monstruoso meramente animal, sino que tiene un vínculo con nosotros mismos. Y a partir de eso, obviamente, está este célebre concepto que hizo célebre dentro del psicoanálisis Freud, ¿no? En ese famoso texto de 1919, lo Unheimlich, ¿no? Pero que, digamos, dentro del romanticismo, y acaso sea el romanticismo quien haya pensado la monstruosidad con mayor ahínco, diríamos, y el romanticismo negro, ¿no? Lindante con lo gótico y demás. Pero bueno, en el marco del romanticismo, y en particular el romanticismo alemán, Schelling también pensó lo monstruoso, lo Unheimlich, justamente, como lo que debía de haber quedado oculto, secreto, pero que se manifestó, que se mostró, ¿no? Esa dimensión de lo Unheimlich, que etimológicamente, en alemán, Heim quiere decir hogar, ¿no? Heimlich, hogareño, cómodo. Lo propio, uno diríamos. Ahora, el adelante es la negación de eso. Entonces, es lo extraño en lo propio, ¿no? Lo Heimlich. En español se ha traducido ese texto de Freud como lo siniestro, lo ominoso, que no terminan de ocupar, mira, ya hablo casi en chileno, no terminan de ocupar el concepto. No terminan de agotar el concepto, ¿no? Pero tomémoslo así, agotar o no terminan de llenar el concepto, pero tomémoslo, lo ominoso. Lo ominoso es justamente eso, lo inquietante en lo propio. Lo completamente extraño no es inquietante, no es pavoroso. Bueno, nos puede matar, lo que quiera, un dragón puede venir y puede matarnos. Ahora, el problema es cuando uno, en lo propio, en lo de uno, en lo familiar, encuentra o advierte eso que es extraño, ¿no? Entonces, esa dualidad, lo monstruoso es justamente lo que subvierte dentro de lo normal la norma, lo que siendo parte de lo propio es extraño. Y releyendo, pensando, ¿no? Porque no solo quiero hablar de filosofía, también, digamos, me gusta siempre aportar alguna cosita de literatura. Yo creo que uno de los mayores escritores sobre lo monstruoso en nuestro continente, digamos, es Horacio Quiroga, ¿no? Es Horacio Quiroga. Y me parece que ahí, en los célebres cuentos de amor, locura y muerte, hay un cuento que es La gallina degollada, que es muy interesante porque justamente que es el marco de una familia y de lo familiar, un acontecimiento monstruoso, ¿no? Bueno, por un lado, la idea también de que los hijos nacen bien, eso es interesante, es un matrimonio, los hijos nacen bien, pero curiosamente a los 20 meses tienen acontecimientos súbitos de convulsiones y quedan idiotas, pero esa idiotez es una cierta monstruosidad, son inhumanos, se ríen babeando, están como muertos en vida, ¿no? Y esta pareja sigue teniendo hijos, queriendo, bueno, tratar de tener un hijo que no sea así, y tienen otro, el primero les sale así, tienen otro, les vuelve a salir así, después tienen dos mellizos y les vuelven a salir así.
Pero espérate, eso pareció a Cien Años de Soledad y La colita de cerdo, ¿no? Que era una distinción de la familia, ¿no?
Ah, sí, sí, sí.
De los buen día.
Sí, es cierto. Igual este texto es anterior a Cien Años de Soledad.
Por eso.
Sí, finalmente tienen una hija. Aparece la idea de lo monstruoso en el texto. Habla de ellos como monstruos. Y aparece, finalmente tienen una hija y una hija que crece normalmente y que obviamente ambos padres quieren mucho. Ahora, no voy a terminar de revelar cuál es el final del cuento. Los invito a leer a aquellos que no lo hayan leído, pero efectivamente ahí hay algo, estos cuatro hermanos medio monstruos, medio hombres monstruos, lo que ven a la criada empleada degollando una gallina y desplumándola y degollándola, y luego efectivamente lo que hacen es repetir ese gesto. ¿Con quién? Bueno, ya se imaginarán con quién. Bueno, ahí, pero lo interesante que veía yo es la cuestión de la familia, ¿no? Digo que lo monstruoso ahí aparece en la dimensión de lo familiar. ¿Cómo dentro de la familia puede aparecer lo monstruoso? Entonces, me parece que ahí en ese cuento de Quiroga se da ese vínculo entre lo familiar y lo monstruoso. Y finalmente, una historia de Quiroga, de la muerte de Quiroga, que es muy interesante, del propio Quiroga, Ustedes saben, Quiroga, autor uruguayo, que muere en Argentina, en el Hospital de Clínicas, ¿no? Acá a unas cuadras de Caburé, en frente a la Plaza Houssay. Bueno, Quiroga, digo, estaba internado ahí, tenía un cáncer avanzado y le escucha el rumor de que hay un monstruo en los sótanos, ¿no? Hay un monstruo en los sótanos, un interno que es un monstruo. Un tal Vicente Batizati o algo así se llamaba. Y él pide conocerlo. Era un tipo que tenía elefantiasis, ¿no? Esa enfermedad que efectivamente deforma los tejidos y genera una malformación en las pieles y genera como eso, ¿no? Esta una idea de lo monstruoso. Era un tipo que estaba solo en los sótanos del clínica y él pide conocerlo y tenerlo en su habitación, que compartan habitación con él. Él estaba en profunda soledad y se hicieron muy amigos. Es decir, Quiroga se hizo muy amigo de este hombre que vivía en soledad y tenía una cierta forma monstruosa, pero al mismo tiempo es el único que vio y vivió la propia decisión de Quiroga de, antes de morir por sí, suicidarse, ¿no? Tomar cianuro, así muere Quiroga en 1937. Toma cianuro, pero frente a un monstruo, ¿no? Y eso es interesante también. No frente a un monstruo, frente a alguien a quien le decía al monstruo y que él decidió convivir, con quien él decidió convivir. Me parece que la literatura es un fin biográfico bastante metafórico de la literatura en general de Horacio Quiroga, que me parece de la más interesante en términos para pensar la monstruosidad, en este sentido del que veníamos hablando, de lo monstruoso en lo próximo, en la familia, ¿no? Lo unheimlich.
Sí, pero mira, hay una cosa que, para contarte una sola cosa que dijiste ahí, a mí en general hay una figura que no me termina de estar en límite, ¿no? Esta cosa de cuando se recurre a la figura del animal para destacar o marcar que un hecho fue monstruoso, ¿no? Como si los animales fueran como monstruosos o fuera muy difícil aceptar que el ser humano es monstruoso. Por ejemplo, hubo un caso en Chile que se hizo película y es una película reconocida, que se trata de un tipo que asesinó a toda su familia, ¿no? Un tipo pobre, ¿no? En los años 60, pero re pobre, ¿no? O sea, y en un caserón, así, en el interior, o sea, la asesinó a todos. Y el tipo, en el momento, lo meten a la cárcel, lo empiezan a que de hecho hay entrevista y el tipo no era consciente de lo que había hecho era malo, hasta que empieza a tener una especie de instrucción religiosa y se da cuenta de que era malo y en ese momento le llega la pena de muerte, ¿no? Entonces, la reflexión que hace el cineasta ahí, que es Miguel Elitín, que vivió mucho tiempo fuera, hizo una película que es conocida, que se llama Es Andino, ¿no? En los años 80, es, por un lado, obviamente que el monstruoso es el tipo que mata a toda su familia, por eso le ponen el chacal de Nahuel Toro, ¿no? El toponímico, ¿cachai? Nahuel Toro en el lugar, ¿cachai? Me parece que era ese, el chacal de, ¿no? O ese es el monstruo, lo monstruoso, o es el Estado, que cuando el tipo ya haya tomado conciencia, lo asesina, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que hace, pero insisto, la parte de la animalidad, ¿no? El chacal me saca un poco, ¿no? O sea, de si es monstruoso, ¿por qué hacemos esa asociación? Porque en rigor me parece que los animales no son monstruosos, un chacal no es monstruoso, porque hasta no lo es animal.
Sí, no, igual con la animalidad, normalmente cuando se habla de la animalidad se habla de una animalidad completamente fantasiosa o una animalidad desbocada. Vos recién nombrabas el Nahuel Toro y me acordé del Nahuelito. Digo, hay un ser mitológico, monstruoso, en el marco de la cultura argentina, que es el Nahuelito. Y yo tengo un amigo que dice que lo vio. Y le creo. Porque creo en los monstruos. Pero bueno, podemos seguir conversando largamente. Vamos primero a recibir, y después me parece, como siempre, dejamos el tercer bloque para hablar de lo monstruoso y lo político, si bien alguna que otra cosita ya lanzamos en ese sentido, en el tercer bloque podemos adentrarnos en eso. Pero ahora vamos, esperando a la lectora serial, vamos con un temita de Morrissey. Estamos en diciembre, pero bueno, el mes pasado hubiera sido perfecto, porque el tema cerraba increíblemente. Elige, como siempre, los temas del programa Doctora Melómana. November Spawned a Monster, de Morrissey. Y ahora volvemos con Lectora Serial.
Oh,
Bueno, y eso era Morrissey. November largó un monstruo. Y como siempre, hoy estamos con nuestra querida... Bueno, nosotros venimos a ocupar, León, el papel de monstruos en esta conversación, porque ella es la bella, nuestra bella lectora serial. ¿Cómo estás, Azul? ¿Todo bien?
¡Ay, qué honor! Me hizo acordar a La Bella y la Bestia, que además había una gran biblioteca en La Bella y la Bestia.
Es cierto. Sí, nosotros somos...
La Bestia era un gran lector.
Exacto, exacto. Ese es León. Yo no leo mucho, así que puedo
qué
ponerme...
Qué modesto. ¿Cómo andan con este día, esta semana de eclipse, de fin de año, de presentaciones de libros? ¿Cómo viene diciembre? ¿Cómo viene el 2020?
Sí, estuvimos en una presentación callejera de un libro de León. Estuvimos en una presentación callejera del libro de León. Estuvo muy muy bien, la verdad, su libro sobre el estallido social en Chile. Y diría que es el primer acontecimiento cultural en presencia al que asistí, ¿no? Así que maravilloso en ese sentido.
Y yo, con respecto al eclipse, hoy día me pilló en la calle. Fue una cosa como alucinante, porque empezó a bajar un poco la luz y la gente que salía del edificio a la calle, que miraba para arriba, extrañada por la tonalidad, ¿no? Porque era un poco más opaca.
Sí, debemos decir que estamos grabando el programa el lunes, claro, que es donde sucedió el eclipse. Ustedes lo van a escuchar un par de días después, porque con este raíz de reuniones hacia el fin de semana no lo podemos grabar un jueves o un viernes como lo grabamos últimamente, porque debemos decir, la cuarentena se ha acabado hace rato y bueno, y estamos transitando este extraño modo de vida, que bueno, cada vez se acerca más a la normalidad, pero sin duda con un cierto rasgo de monstruosidad. Bueno, lectora, usted dirá, ¿qué nos trajo el día de hoy? Sorpréndanos.
Bueno, ahora que los monstruos están afuera, que ya no están en la cuarentena, bueno, pensé, para siempre que hablamos un poquito de poesía, en hablar de un autor que hubiera jurado que hablamos en todos estos, en todos estos capítulos de Sale Papusa, pero me di cuenta que no. De José Watanabe, el poeta peruano, súper editado, ¿no? Que es un poeta que nació en los 40 en Perú, que es hijo de una peruana y de un japonés, que su padre aprendió ese arte del haiku. Bueno, que estudió arquitectura, pero luego dejó, pero después se dedicó al cine, estuvo con los documentales, hizo adaptaciones, viene de una infancia muy, muy pobre, y porque viene del campo, y entonces él logra también como llegar a la universidad, lo cual es un logro enorme. Y bueno, en los 70 empieza a editarse y se vuelve uno de los poetas más fundamentales del siglo XX de peruano. Hizo de todo, poesía, libros para niños, guionistas, teatro, trabajó también, fue gerente de un canal de televisión, un melómano, y murió a sus 60 años. Pero bueno, está editado por varias editoriales, Visor, Bajo la Luna, tiene Pretextos, y tiene como una poesía que tiene que ver con la naturaleza. Lo estoy escuchando atentamente a León, yo coincido un poco, ¿no? Que a veces lo monstruoso tiene que estar fuera del ámbito, ¿no? De la naturaleza o de lo animal, pero miren qué lindo esto que cuenta Watanabe. El lenguado. Soy lo gris contra lo gris. Mi vida depende de copiar incansablemente el color de la arena, pero ese truco sutil que me permite comer y burlar enemigos me ha deformado. He perdido la simetría de los animales bellos, mis ojos y mis narices. Han virado hacia un mismo lado del rostro. Soy un pequeño monstruo invisible, tendido siempre sobre el lecho del mar. Las breves anchovetas que pasan a mi lado creen que las devora una agitación de arena, y los grandes depredadores me rozan sin percibir mi miedo. El miedo circulará siempre en mi cuerpo como otra sangre. Mi cuerpo no es mucho, soy una palada de órganos enterrados en la arena y los bordes imperceptibles de mi carne. No están muy lejos, a veces sueño que me expando y ondulo como una llanura, sereno y sin miedo y más grande que los más grandes. Yo soy entonces toda la arena, todo el vasto fondo marino. Miren la belleza para describir lo monstruoso, ¿no? Perder la belleza es ser un monstruo, ¿no? Eso me pareció como una cosa muy, muy atinada de este poeta peruano.
A mí me gustó esto del monstruo invisible, un monstruo invisible que tiene miedo. Es interesante, porque es una inversión del... Y ahí, un poco en torno a lo que yo planteaba, de la visión, ¿no? Al ser invisible tiene miedo, porque es un monstruo, pero no puede impactar con su mirada petrificadora, para hablar de la medusa, por ejemplo. Interesantísimo.
Bueno, pero es como interesantísimo. El acto de creación, de supervivencia, justamente, es por ahí como el Frankenstein, ¿no? Ya es un monstruo, no quiere decir que no tengas miedo. Frankenstein también tenía miedo, él tenía un montón de dudas, ¿no? Pero bueno, voy a avanzar con literatura local ahora. La Come Madre, de Roque Larraqui. Es un libro que se editó hace 10 años, en el 2010, lo editó Entropía. Roque Larraqui nació en el 75, guionista y profesor de narrativa literaria y audiovisual, y esta fue su ópera prima. La novela son dos partes, que por más que no están situadas en el mismo espacio temporal, tienen un vínculo. La primera parte a mí me pareció muy, muy, muy interesante, realmente, que está situada en el 1900, y la segunda parte se sitúa en el 2010. Pero yo voy a hablar específicamente del primer texto, porque el primer texto lo que él toma es en Temperley, ¿no?, en provincia de Buenos Aires, toma un grupo de médicos que inician experimentos, y el experimento tiene que ver con cortar cabezas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren probar estos médicos? Que eso obviamente es totalmente sádico y brutal, guillotinar a pacientes enfermos de cáncer para probar que las cabezas pueden mantener la capacidad de hablar durante 9 segundos. Ese sería el experimento que ellos quieren probar. Entonces, lo interesante que hace Roque Larraqui, que no parece una ópera prima, la verdad, es que él va armando, primero que está muy bien el tono, ¿no?, de 1900, los personajes están muy bien construidos, un doctor Quintana que se enamora de Menéndez, que es la jefa de enfermeras. Entonces, toda esta práctica por separar el tronco de la cabeza y convencer a los pacientes que se están muriendo, que están peor, pero que además donen su cuerpo a la ciencia, esto es una práctica monstruosa, ¿no? Y me quedaba pensando esta idea, ¿no?, de que la medicina, lo médico, ¿no?, tiene todo un procedimiento que también es bastante monstruoso. Pensémoslo, esto pasaba en 1900, no es hace tanto, ¿no? El engaño, ¿no?, de la medicina también es muchos casos. Bueno, estamos en un momento que también ahora estamos viendo como los límites y la ampliación de la medicina, ¿no? Pero me pareció muy interesante tocar este tema. Y Come Madre, para que me llame la atención, justamente él lo toma de una definición de la botánica, que tiene que ver con solamente una planta que crece en Tierra del Fuego, que se llama Come Madre, porque produce como un salto en el reino animal, que pasa de lo animal a lo vegetal con unas larvas que se devoran lo vegetal y lo secan por completo. Miren qué interesante, ¿no? Pero esa digresión botánica es interesante para conocer un poco de lo que pasa en Come Madre de Larraqui.
Ahí sacó un libro después que se llama Bella, ¿no?, con Cabellón Cámara, ¿puede ser?
No, 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 no. ¿Sí o no?
¿No es Lope? No, no, es Iñaki.
Ah, Iñaki, ah, el ilustrador.
Me confundiendo. Sí, sí, sí.
No, creo que ahora sacó uno por Eterna Cadencia de que se llama Telepatía Nacional.
Ajá.
Que salió en estos días, me parece, en estas semanas. Yo todavía no lo leí. Pero esta novela fue muy premiada. De hecho, creo que es una de las primeras novelas de que se premia en Estados Unidos en español hace varios años. Es muy interesante, sobre todo el primer capítulo a mí me pareció muy, muy, muy interesante el desarrollo de estos experimentos y sobre todo todo el tema del lenguaje, cómo él toma el lenguaje médico y lo puede situar en el 1900. Bueno, ahora voy a pasar un poco más crudo. Horacio Castellano Moya, Insensatez, editado por Tusquets. Se editó en el 2004. Yo no sé si lo conocen Horacio Castellanos Moya. No hay muchos autores caribeños, es la realidad, digamos. Nació en el 57 en Honduras, pero después vivió en El Salvador. Después vivió varios años en México y en España. Trabajó mucho como periodista. Y también creo que en Canadá, y fue parte de la Agencia Salvadoreña de Prensa. Ganó muchísimos premios. Tiene otra novela que es El Asco, que es posterior a esta novela, y que el traductor de Bernhard dice que él es el heredero de Bernhard o que tiene un modo de escritura bastante parecido, lo cual es bastante, es un honor bastante grande para que un salvadoreño haya podido imitar el estilo del vienés de Bernhard, que es un autor sumamente complejo. Entonces, él acá hace como una ficción, pero que está basado en hechos reales. La historia está narrada en primera persona, es un corrector de estilo, que tranquilamente podría ser él, que acepta revisar un informe sobre un genocidio que sucedió en un país latinoamericano que no especifica, donde se masacraron muchísimos indígenas y no quedó registro de eso. Esto se lo encarga la Iglesia Católica. Entonces, tenemos como dos historias paralelas. Una, la del periodista salvadoreño que es ateo y que tiene que leer este informe que tiene miles y miles de páginas, que tiene solamente 3 meses y se lo tiene que entregar a la Iglesia Católica, pero que le pagan muy bien. Y lo otro es lo que él va leyendo, este informe que explica cómo los militares, en contexto de guerrilla, masacran a todos los indígenas. Por más que en el libro no define dónde sucede, sabemos que Castellano Moyas se está basando en el informe de Guatemala, que desde los 60 hasta los 90 estuvo masacrando indígenas a diestra y a siniestra. El informe es sumamente monstruoso. De hecho, arranca la novela diciendo: yo tampoco estoy completo de la mente, me dije entonces, en este primer día de trabajo. Y esa frase, yo no estoy completo de la mente, es el relato de un indígena que sobrevivió a las torturas por parte del Estado. También yo pensaba un poco esto, ¿no? Bueno, al final el Estado puede terminar siendo más monstruoso o las propias fuerzas de seguridad pueden terminar siendo más monstruosas que los propios monstruos, ¿no? La verdad que es tremendo, porque es un genocidio que no tiene ni muertos, o sea, no tiene muertos, perdóname, sin nombre, sin identidad. De una población civil totalmente desarmada, es el Estado quien los tortura y que los mata, bueno, como han pasado en múltiples dictaduras latinoamericanas. Entonces, bueno, atravesar este libro, esta insensatez, es ponerse en contacto con lo monstruoso. Por otro lado, es un libro que es muy gracioso porque él, este periodista, va contando su vida erótica, el humor, y es muy sumamente irónico y está muy bien narrado. Así que si alguno es valiente, no son libros para el arbolito, pero yo leería Castellano Moyas, que está editado por Tusquets. Si se animan, leería Insensatez y después El Asco, que también tiene una tónica bastante parecida con respecto a las masacres en América Latina. Y para cerrar, elegí dos libros que no voy a hablar mucho, porque la verdad que me gustan los autores, pero estos dos libros no me copan tanto, pero me parece que sí, lo que es interesante es que uno en general habla de los monstruos, pero es difícil ponerse en el lugar del monstruo, ¿no? Entonces me pareció como interesante pensar que hay dos autores que en realidad la visión la tienen desde lo monstruoso, no desde las víctimas, como puede ser en este caso, que como una visión más de alejada de la situación. Entonces se me ocurrieron dos libros que, por más que tienen dos maneras totalmente diferentes de narrar, terminan en un tema bastante común, que es la pedofilia. Una es A.M. Holmes, que ya hemos hablado de ella con La hija del amante. Ya tiene una novela que se llama El fin de Alice, que es una novela del 96, editada por Anagrama. Y ella se centra en la historia de Chappie, que es un personaje que amaba mucho a los niños, que los amaba tanto, especialmente a Alice, que era una niña de 12 años, que está preso hace 23 años en la cárcel por matar a Alice. Y ella tiene el coraje de escribir desde este personaje y de relatar la cosa más cruda, como es el asesinato de una niña de 12 años. Sabemos que M. Holmes es la niña mala de la literatura yankee, pero hay que animarse a escribir sobre esto y salir indemne.
¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro?
El fin de Alice, editado por Anagrama. También se me ocurrió otro libro que está editado por Anagrama. No es el libro que yo más me gusta de M. Holmes. De hecho, habíamos hablado de La hija del amante, que es un librazo. Y lo mismo me pasa con el libro que voy a hablar de ahora, de Martín Coán. Se llama Fuera de lugar, es un libro del 2013, también editado por Anagrama. Tampoco es lo que más me gusta de Coán, pero me parece que, bueno, que tuvo ahí un salto. Pero bueno, Fuera de lugar, él le empieza hablando...
¿Un salto
hablando,
en qué sentido? Un salto para bien, digamos.
Creo que es un salto temático también, ¿no? Eso también hay que valorárselo a los autores. Uh-huh. También pensaba un poco, mientras hablaba, que hay un, que creo que está ahora de vuelta en el teatro, Potestad, que la, está la adaptación de Norman Brisky, que es una obra de Pavlovsky, y Potestad también justamente es una obra sobre el punto de vista de una persona que se apropia de un hijo en la dictadura, ¿no? Bueno, que también es un poco como la historia oficial, pero bueno, este es como que está más, más marcado el lugar de apropiador, ¿no? Entonces, bueno, estos libros van un poco en esa dirección, ¿no? Hablar en la primera persona del monstruo, de justificar, porque ni siquiera lo justifican, digamos, explican por qué lo hacen. Chappie, el personaje del fin de Alice, o sea, claramente, digamos, tiene una preferencia por jóvenes, y bueno, y por asesinar, que no hay una justificación de ese deseo, digamos, ¿no? Pero bueno, en el Fuera de lugar de Coán, en realidad él empieza él hace como un cruce entre temas de lo que sería la globalización, ¿no? Hace también como un paralelismo entre centro y periferia, porque va abordando diferentes lugares. Esto sucede en diferentes partes del mundo, pero la realidad es, y él hace como una reflexión sobre todo lo que circula en internet y las redes, el capitalismo, todo esto que circula, digamos, de casi una manera sin ningún tipo de filtros, hacia información, dinero, especulaciones, bolsa, pero la realidad lo que se termina centrando en un momento del libro es, bueno, que hay una foto circulando de unos niños desnudos que son para consumo de adultos en Europa. Él también acá hace un juego más audaz, que es como replantear el género policial argentino. Pero de todas maneras está esta trama de fondo, ¿no? De la información, del capital y de la globalización, que en estos casos termina siendo terreno fértil para la violencia y cualquier tipo de acto malicioso y monstruoso. Pero bueno, me pareció interesante nombrarlos estos dos libros, porque si vamos a hablar de lo monstruoso, también tenemos que hablar de las situaciones reales.
¿Quién editó el de Coán? ¿Quién editó el de Coán?
Anagrama.
Anagrama. Los monstruos están editados por Anagrama. Anagrama tendría que tener una colección que se llame Lo Monstruoso, se los vamos a sugerir. Realidad versus monstruos.
No, pero
es un libro del 2013. Lo que pasa es que Juan tiene libros realmente muy buenos, que él tiene personajes bastante monstruosos además, y este, bueno, para mí no luce tanto, él sigue siendo muy bueno, pero no luce tanto su escritura como nosotros.
¿Cuáles te referís personajes monstruosos de Coan? Yo recuerdo recuerdo la preceptora de Ciencias Morales, que era bastante monstruosa.
Creo que era más monstruoso el director, ¿no? Pero también él en Dos veces Junio, que es la novela sobre la dictadura, él también va personificando personajes de la cúpula militar, ¿no? Entonces me parece que él tiene una mirada sobre lo monstruoso, sobre esos personajes por ahí perversos. Hay varios registros en la literatura, vos hablabas antes de Quiroga, por ahí Quiroga es también como traía León, ¿no? Pensar a Bronte o a Enríquez, ¿no? Yo no quise agarrar a Mariana Enríquez justamente porque ella trabaja lo monstruoso más desde el ámbito... No leí Nuestra Última Parte de la Noche, que me dijeron que es muy buena. Pero bueno, ella trabaja como esta especie de... este estilo de Bronte, como de Cumbres Borrascosas, ¿no? De lo real y lo fantasioso. Yo agarré monstruos reales que pueden decapitar en la Plaza de Mayo cuando quieran.
Bueno, es interesante lo que decís.
Bueno, habría que pensar
el
en este mismo proceso
público,
que hablaba León, ¿no? De la creación de monstruos. Bueno, el Estado termina siendo bastante opresor muchas veces y bastante monstruoso. Y después también me parece que todo el sistema, ¿no?
Bueno, la novela que hablaba de Castellanos Moya. La novela que hablaba de Castellanos Moya. Y en particular el Estado como monstruo. Digo, finalmente, digamos, el Estado absolutista como un monstruo. Posiblemente quien mejor lo haya definido, me refiero al Estado absolutista como monstruo, es el propio Thomas Hobbes, ¿no? Que asigna la figura de un monstruo, de un monstruo marino, de hecho, ¿no? Que es el Leviatán, sí, a ese estado arbitrario y absolutista.
El lobo del hombre, ¿no?
Se supone que cualquier estado democrático debería superar eso, pero como contaba León hace un rato, digo, la pena de muerte legal estuvo en Chile hasta los 90, hasta el comienzo de los 90. En Argentina no estuvo de manera legal, pero digo, se ejerció la pena de muerte de una manera ilegal, y monstruosa. Y en Estados Unidos todavía hay...
Sí, varios estados que tienen la pena de muerte.
Hay estados con pena de muerte.
No, pero les voy a hacer un solo alcance. En Chile, los antiabortistas estaban a favor de la pena de muerte.
¿Ahora o hace años?
En los 90, ¿cachai? Los que eran antiabortistas, ¿no? Los que decían que estaban por la vida, ¿no? Estaban a favor de la pena de muerte.
Sí, son las contradicciones.
Y aún están a favor de la pena de muerte. Aún.
Sí, son las contradicciones propias de la derecha, ¿no? Pero bueno.
También creo que justamente cuando hablamos de pena de muerte, también está el buen morir, ¿no? El tema de la eutanasia. Bueno, me parece que hay prácticas que son paliativas, ¿no? Y hay otras prácticas que son realmente medievales, ¿no? Pero bueno. Donde trazamos una línea, ¿no? Entre, bueno, qué es vivir bien, qué es qué es morir bien, no sé, qué es hacer justicia, qué puede hacer el Estado y qué no, digamos.
Hablando de la pena de muerte y la política, este es el libro, bueno, para hablar justamente de la dimensión revolucionaria, ya no de la derecha, sino de la izquierda revolucionaria y en la época del terror, de quien hemos hablado en algún momento, Robespierre, ¿no? Hay un célebre libro de Demetrio Castro que se llama Robespierre, la virtud del monstruo, ¿no? Y efectivamente, digo, el momento de decapitación de la Revolución Francesa, el momento más excesivo de la Revolución Francesa, en donde la pena de muerte, y ahí de eso podemos hablar después, León, en un rato, justamente contra alguien que discute sobre la pena de muerte y que es un monstruo también, que es el Marqués de Sade, o podría ser pensado como un monstruo, pero que discute la pena de muerte, eso es muy interesante, ¿no? Pero bueno, en un rato conversamos más en profundidad estos temas que abrió Lectura Serial con todas estas lecturas magníficas.
Me puse muy me puse un poquito baja de energía, pero bueno, es así como viene el eclipse, pero yo tengo fe que ustedes el tercer bloque lo levantan, porque quedó medio abajo.
Lectora, es un placer como siempre.
Estuvo estupendo, lectora.
Un placer, mis queridos.
Bueno, brindamos por un gran fin de año y que el 2021 nos encuentre ya en una circunstancia de presencialidad, o tal vez sigamos virtualmente hasta morir, ¿no? Conectados a la laptop. Eso sería monstruoso.
Que nos encuentre brindando.
Eso sería monstruoso.
Eso es verdad.
Vamos con un tema de R.E.M. del disco Monster. El primer tema de ese disco, que se llama What's the Frequency, Kenneth. Yeah. Y volvemos ya con León, monstruoso como nunca. Y para terminar el año, diría desnudo. Hasta luego.
I'm not afraid.
What's the Frequency, Kenneth? ¿Sabes que justo doctora Melómana me contaba un poco la historia de este tema? Es, digo, al margen de estar en el disco Monster, ¿no? que hace referencia directa a la cuestión de lo monstruoso explícitamente, es un tema que se basa en una historia que tomó estado público en Estados Unidos, en particular en Nueva York, ¿no? En el año 86, un tipo, un presentador de televisión, un tal Dan Rather, que salía de la cadena nacional CBS, caminaba por Park Avenue de camino a su casa, y cuando estaba cerca del Rockefeller Center, aparecen dos tipos, y uno en particular le grita: "What's the frequency, Kenneth?", ¿no? O sea, él no era Kenneth, pero este tipo que salió de la nada le grita eso. El tipo mira así, no sabe qué decir, y lo muele a palos. Este tipo que apareció de la nada lo muele a palos al presentador de televisión, Dan Rather. Y bueno, y después salieron a buscarlo, con un tipo ultra conocido, ¿no? Salieron a buscar a los...
Por eso que en el videoclip, no sé si lo viste,
sí, sí,
aparece el vocalista de R.E.M. Hablando con un presentador de televisión.
Sí,
ah, ahí
sí
se entiende.
Pero lo interesante es que es un tipo... sale de la nada, nuevamente, lo monstruoso como tal aparece, por un lado, sin esperarlo, pero por otro lado, en medio anónimo, en medio de la nada, extrañamente, nuevamente en lo bajo, en la calle, un tipo que estaba caminando en la calle y que normalmente supongo que... aparte frente al Rockefeller Center, ¿no? Y bueno, y buscan a estos tipos y nunca los encuentran, nunca saben qué. Y entonces este What the Frequency, Kenneth, quedó como una especie de dicho popular, ¿no? Norteamericano, al punto que las iniciales, What the Frequency, es WTF, que es What the Fuck también, ¿no? Y después decía What the Fuck, Kenneth, ¿no? Pero quedó como un dicho popular, como qué mierda pasa, y al tipo lo molieron a golpes. Y efectivamente hay algo de monstruoso ahí. Pero no termina ahí la historia, es muy graciosa, más allá de lo que dice la propia letra del tema, la vuelta que le da, que es interesante. Pero que cuando grababan el tema, el bajista, si vos escuchás el tema, quien lo escuchó recién puede volver a pasarlo, vos escuchás el tema y hacia el final se ralentiza un poco. Se ralentiza un poquito el tema. ¿Y qué pasó? El bajista empezó a sentirse mal en la grabación del tema. Entonces empezó a tocar un poquito más lento y todos los demás lo empezaron a acompañar. Normalmente los temas pueden empezar más lento y después va increyendo y va más rápido hacia el final. Acá pasó al revés. Y la explicación es que se empezó a sentir mal el tipo tocando, y por eso bajó el bajista el ritmo, y todo se recuerda a él. Finalmente el tipo tuvo apendicitis. O sea que este tema invoca algo monstruoso, desde la anécdota a la que hace referencia y a lo que le pasó al bajista, ¿no? Completamente inverosímil.
¿No es el mismo que tuvo un ACV? Porque uno de esos, como que te hablé, como que tuvo un ACV, no me acuerdo.
No sé si fue bajista, te mentiría si te digo, pero bueno, puede ser. Pero es interesante, ¿no? Lo monstruoso como aparece, como puede aparecer en los temas. Un saludo, un gran saludo a doctora Melómana, que desde siempre nos musicaliza el programa con la verdad una selección siempre magnífica. Y además uno aprende estas historias, ¿no? Que no, de otra manera no las conocería yo. A mí me gusta R.E.M. Yo te digo, a R.E.M. lo fui a ver en Buenos Aires la vez que vino, que tocó en el campo de polo, y me encantó. Me encanta R.E.M., pero lejos de conocer estas historias. Así que la verdad que es un lujo poder conversar con doctora Melómana, que efectivamente, es además de conocer música de todos los géneros, es una verdadera melómana. Conoce mucho de historia de la música. Es un gran placer conversar con ella, como siempre. Bueno, volviendo a lo que... digamos, al tema que habíamos dejado insinuado, que tiene que ver con la relación entre lo monstruoso y la política, ¿no? Y que hablábamos con Azul de la cuestión de la dictadura, con vos hablábamos del tema de la pena de muerte, ¿no? Y efectivamente mencioné ahí a Robespierre, que, digo, bajo la lógica del terror, instauró la guillotina, ¿no? Y esta idea de el monstruo virtuoso implica esa dinámica paradójica que es la virtud y que implica toda revolución, posiblemente, que efectivamente todo lo nuevo implica una dimensión monstruosa también. Pero quería ir al contemporáneo de Robespierre, del que hablamos alguna vez ya, y tuve ocasión para el curso que estuvimos dando con Florencio Abadi de releer la obra de Sade. Es interesante, ¿no? Cuando uno relee las obras que leyó de más chico, cómo crece el nivel de comprensión y eventualmente de expansiones de sentido que tienen las obras. Y yo, leyendo o releyendo a Sade, creo que di con cierta clave ahí de lectura que para mí es importante, que es que todo el hecho de esa Sade, el gran monstruo, uno podría decir, ¿no? El que estuvo 30 años encarcelado, 30 años de su vida encarcelado o en manicomios, escribiendo su obra libertina, en donde se narraban perversiones, desgarraciones, crímenes, violaciones, incestos. Digo, todo eso perverso del gran monstruo que podría ser Sade. A mí lo que me parece interesante, y esto lo relacionaría con lo que hablábamos antes de la cuestión de la relación con lo humano, ¿no? Esto es, lo monstruoso no es lo extrañamente, lo completamente extraño a lo humano, sino que es lo que evidentemente comparte algo con lo humano, porque si no, no sería tan pavoroso y fascinante a la vez. Y entonces, en el caso de Sade, yo creo que si uno lee la obra de Sade, desde Justine, o Juliet, o Filosofía del Tocador, bueno, la conversación del sacerdote y el moribundo, hasta llegar a las 120 jornadas de Sodoma, ¿no? Pero si uno lee su obra, y en particular si uno va a Justín, ¿no? O las los infortunios de la virtud, digo, lo que trata de él de narrar es cómo la sociedad efectivamente castiga a una persona que quiere ser virtuosa. Y está criticando a la sociedad de su tiempo. Es decir, es la sociedad de su tiempo la que está corrompida, ¿no? Y que es monstruosa. Y digo, cuando uno ve que, qué sé yo, en todas esas obras donde hay torturas, hay pijas que entran y salen, bueno, no se trata de que son pijas que entran y salen solamente, que fue la gran crítica moral o moralista que hubo en su época, ¿no? Sino más bien es la mostración de una realidad perversa y es una crítica a la sociedad de su tiempo. Esto es, cuando él critica esa dimensión de cómo a la pobre Justine todos la someten, ¿no? Alguien que quiere ser virtuoso no puede porque la sociedad entera está corrompida. Entonces cualquiera se la agarra para sí misma, la hace trabajar por dos mangos, la quiere prostituir y ella va sobreponiéndose de a poco a cada una de esas circunstancias, pero obviamente termina fulminada por un rayo, porque su vida está predestinada a un destino cruel, justamente. Esa crueldad es la crueldad de la sociedad que el propio que el propio Sade está denunciando. Entonces la monstruosidad de Sade, el monstruo Sade, lo que está denunciando es la monstruosidad de la sociedad francesa que critica. Digo, cuando uno lee Filosofía en el Tocador y ve todas esas dimensiones de perversión sexual que hay, es la metáfora de una sociedad perversa que lo que él está tratando es de criticar. Cuando él efectivamente habla a favor del aborto, habla a favor del infanticidio y a favor del crimen en general, obviamente no le recomendaría a ningún senador que tiene que votar el 29 que use el argumento sadiano para justificar el aborto. Por favor, no, senadores, no usen ese argumento. Pero digo, toda esa dimensión del crimen y de la perversión llevadas al extremo son una crítica del nihilismo propio y de la decadencia propia de la sociedad en la que está viviendo Sade. Así que bueno,
A mí, hay una cosa que me pasa con Sade. Yo lo he intentado leer ya dos veces, o sea, la primera vez con fortuna que ahora, que lo intenté leer porque tenía un libro que es una antología de Sade, lo compré hace un tiempo por 10 pesos, cuando se podían comprar en usados por 10 pesos, y es como es una antología, hay un cuento de los crímenes del amor, ¿no? Uh-huh. Que se llama Eugénie de Framballo. Y lo leí como tú dijiste en un momento, pero caché que uno lo lee desde otro lugar. Y voy a leer el principio para argumentar. Esto es el principio de un cuento, ojo. Instruir al hombre y corregir su moral. He aquí nuestro único propósito al escribir esta historia. Esperamos que su lectura dé clara conciencia del peligro que persigue siempre a aquellos que no se detienen ante nada a fin de satisfacer sus deseos. Después, como agrega algo más, ¿no? Te pedimos que se nos perdone por los monstruosos detalles del abominable crimen que nos veremos obligados a describir. Ya. Esto es casual, o sea, lo está subrayado, pero bueno, no lo alcancé como a procesar como dentro monstruoso. Pero después páginas y páginas de reflexión donde no pasa nada. El tipo está haciendo lo que dice al principio, ¿no? O sea, instruir al hombre y corregir su moral. Eso es lo que se trata, ¿no? O sea, yo dije, pero quizás es un autor demasiado filosófico y poco literario, ¿no? Que no es un defecto, ¿no?, en sí. Pero yo prefiero los autores con mucho más que literarios que te van ahí colando y ideas filosóficas. Me parece que la operación que hace Sade es inversa. Es un tipo que está consciente del papel de las ideas, de la importancia de las ideas, de la filosofía en definitiva, y ocupa el relato, la literatura, como pretexto para eso, ¿no? Y yo decía, pero qué raro que un cuento empiece así. Y en el fondo lo seguí leyendo, ¿no? Y empecé a marcar como hasta cosas y decía, pero no. No lo puedo creer. Entonces, igual como que se trata ahí un poco de una cosa de espíritu de época, ¿no? Donde básicamente hay mucha descripción, ¿no? Esta cosa como descripción, que cuando hay descripción, como que se presta para la reflexión y por ende para la filosofía. Pero me parece que era un dilema donde estaban los autores cuantafranceses. Yo diría que hay partes de Balzac que son parecidas, pero Balzac como que se da cuenta y de repente dice, ya, basta, lo que hace de filosofía. Me da la sensación de que a Sade con esta cosa de corregir la moral, ¿no? Corregir el hombre y corregir su moral, como que no le basta. En ese sentido está su sadismo, ¿no?
Hay un tema, creo yo, que tiene que ver con el hecho de que el tipo, en particular, pensando la figura, yo creo, de una cierta apatía, y esa es la dimensión sádica fuertemente, que pretende desapasionarse, ¿no? Y en ese sentido es inhumano, ¿no? O uno podría decir es monstruoso. Tiene una suerte de el apático, es decir, en cualquier personaje que está dirigiendo la situación, ¿no? Como por ejemplo el protagonista de Filosofía en el Tocador, que lo que hace es describir cómo tienen que ser las situaciones y las escenas, y le dice a cada uno qué es lo que tiene que hacer, en qué momento. Entonces vos vas a hacer esto, entonces todas las escenas están completamente descriptas, y las descripciones como tal son tan abundantes, como decís vos, yo estoy de acuerdo, son tan abundantes y tan específicas, son completas, al punto de que se narra todo, ¿no? Se narra absolutamente todo, se describe todo hasta el último punto, y lo describe el personaje principal porque él controla toda la situación. Ahí está el control absoluto, uno diría el panóptico literario, que es el dominio absoluto, ¿no? El monstruo es el que domina toda la situación, todo el esquema. Y uno podría decir, ¿cuál es el monstruo con el que está dialogando, ¿no? Sade? Y uno diría, es Robespierre. Ya hablamos en algún momento de esto, pero no de esta manera. ¿Por qué? Bueno, porque ahora traigamos la cuestión de la pena de muerte, que vos la mencionaste antes. Digo, ahí la cuestión de la pena de muerte, uno podría decir, efectivamente, matar a un hombre es algo monstruoso, ¿no? Quitarle la vida a un hombre es algo monstruoso. Y sin embargo, digo, la revolución en el momento del terror no hizo más que eso. El propio Sade escribe cartas refiriéndose a las guillotinas de una manera muy compungida en un lugar donde él estaba detenido, por el terror justamente. Ahora, él argumenta en Filosofía del Tocador, por ejemplo, contra la pena de muerte. Es muy interesante eso porque, por ejemplo, el parágrafo en donde el tipo tiene ese, omete ese opúsculo que se llama franceses, un esfuerzo más si queréis ser revolucionarios, aparece en medio de la novela, ahí pum, metido, y es un opúsculo ensayístico contra la pena de muerte y a favor de crímenes de todo tipo, que no se entiende cómo aparece ahí. Y bueno, efectivamente, hay algo extraño en el sentido mismo del que vos lo decías. Pero ahí, fíjate, el tipo habla contra la pena de muerte. ¿Y qué dice? Dice que la voluntad, digamos que la naturaleza es destructiva, y el animal o el hombre apasionado puede asumir la posibilidad de destruir. Ahora, el Estado, no, ¿no? El Estado, la institución, no puede entender esa dimensión pasional. Entonces, no puede matar. Y de esa manera, critica la pena de muerte de una manera muy antojadiza. Y uno diría, porque él mismo no quería sufrir la posibilidad de la pena de muerte. Uno debería hasta pensar eso, ¿no? Pero el tema de la pena de muerte es un debate, yo creo, muy interesante para abordar la cuestión de la monstruosidad, porque indudablemente no, digamos, no es algo que pueda agotarse en una reflexión sobre Sade, ni sobre el sadismo, ni sobre los revolucionarios, sino en general sobre la sociedad contemporánea. Digo, esta idea de Goya, por la cual los sueños de la razón producen monstruos, que el propio Adorno y Horkheimer, o los propios Adorno y Horkheimer, repensaron bajo la lógica de que la razón instrumental era una reedición de la violencia mítica, digo, tratan de pensar eso, digo, ¿cómo surge el hitlerismo? ¿No? Digo, tal vez el acontecimiento más monstruoso dentro del siglo XX. Surge justamente porque la razón misma implicaba, ¿cómo surge Auschwitz? Bueno, la razón misma implicaba una dimensión de dominación que el progreso y el progresismo ocultaban, ¿no? Y ahí esa monstruosidad estaba operando y vio la luz en los términos de Schelling, ¿no? Vio la luz lo que no podía ver la luz. Pero es ese,
sí, pero,
esa dialéctica entre razón y mito que está ahí y que hace aparecer el monstruo.
Sí, pero hay un punto que es muy fácil llegar a Hitler y al fascismo, ¿no? Europeos, ¿no? A mí lo que me llama la atención, ¿no? Es ciertas declamaciones, ¿no? De la izquierda con que los regímenes dictatoriales en Sudamérica fueron sádicos. Entonces, ya que tú eres con más conocedor como que yo, que sabes o lo has podido leer con mayor atención, ¿hay algún asidero en eso de decir que las dictaduras sudamericanas fueron sádicas porque fueron capaces de torturar, desaparecer y asesinar a gente?
Me parece
¿Ese es el concepto de sadismo?
Bueno, en los términos de lo que vengo hablando, justamente es una concepción superficial de Sade esa. Porque lo que yo estoy diciendo es que Sade justamente, digo, es la exposición de una crítica. Digo, su literatura es la exposición de una crítica de un statu quo corrompido y nihilista, ¿no? Entonces, efectivamente, uno puede decir, sí, bueno, sí, las dictaduras son sádicas en el sentido superficial, pero digo, Sade, yo no creo que promocionara eso. Lo que está haciendo es criticándolo. La dimensión en el pensamiento de Sade es crítica de eso. Y efectivamente uno puede traducir la cuestión del hitlerismo a las dictaduras latinoamericanas, aun cuando ya hablamos mucho de ello en programas pasados. El tema ahí, y a mí me parece importante esto, y tiene que ver con también el modo en el que se piensa la dictadura, y para ir al caso de Hitler, cómo se piensa a Hitler, ¿no? Ha habido muchos momentos en donde se muestra unas películas, ¿no? Que han generado una polémica importante, que muestran a un Hitler más hombre, más humano. Y eso genera una circunstancia de algo monstruoso, ¿no? La sociedad no lo puede tolerar porque no puede entender que haya sido completamente, que sea también humano, que haya podido salir de la humanidad. Tiene que serlo completamente otro. Me parece que, quien trata de pensar la humanidad de Hitler es justamente quien trata de pensar lo monstruoso en su modo más propio. Esto es, que no es algo completamente ajeno, no es un alien. Lo monstruoso no es lo completamente exterior, sino por lo contrario, es algo que surge de unas ciertas condiciones. No es un rayo de un cielo sereno, como podría decir Víctor Hugo, ¿no? Sino por el contrario, es algo que se está, engendrando a lo largo del tiempo y que surge y adviene y es parte de la humanidad. Lo monstruoso es parte de lo humano, en los términos de lo que lo hablamos antes.
Sí, pero lo que digo yo es que cuando se hace la comparación con Sade y las dictaduras latinoamericanas, especialmente la sudamericana, a lo que apela es a algo que es la tortura en específico, ¿no? La tortura y la desaparición, ¿no? Entonces, en rigor, a las violaciones de los derechos humanos. Y en esa categorización se dice, no, fueron sádicas. Y a mí, efectivamente, a mí me parece que
una cosa muy superficial.
Es superficial. A mí lo que me parece es que son incompletas, porque precisamente Sade lo que quería era como dije, y por lo que no me gusta, Cate, pero dije y no me gusta, lo voy a reiterar, es que tiene que ver con una concepción de la literatura más filosófica, o una concepción de la filosofía mal con permisos literarios, ¿no? Y en el caso de las dictaduras, ese sabe que no existe, porque en la tortura y en la desaparición esforzada de personas, yo creo que no hay filosofía y no hay literatura. O sea, ahí precisamente, ¿no? O sea, uno puede, incluso hasta le puedes hacer un favor y darle a una dictadura diciendo, no, lo que pasa es que era sádica.
Seguro, eso es una.
Y eso implica que,
los dictadores. Digámoslo rápidamente. Digámoslo brutalmente, León, eso es una boludez, digamos, ¿no? Quien plantea ese paralelismo, digo, quien pensó el sadismo de una manera profunda fue Pasolini, ¿no? Posiblemente uno de los grandes cráneos de la izquierda europea. Hizo la famosa película Saló, ¿no? A partir de las 120 jornadas de Sodoma, en donde es un exceso tras exceso, pero esa dimensión de lo excesivo como tal pretende nuevamente narrar una circunstancia y una situación de una manera crítica, creo yo, y ese es el punto. Entonces, la igualación, decir simplemente que es sádico, es ignorar la dimensión crítica que a mi juicio existe, y vos lo insinuás también, cuando decís, bueno, ahí en la dictadura no hay ninguna filosofía, más bien hay brutalidad, estupidez. Efectivamente, me parece que decir que una dictadura es sádica es engrandecerla, ¿no? Porque una dictadura en general es estúpida, ¿no? Así que creo que estamos de acuerdo. Bueno, León, terminamos un año difícil, un año extraño, un año monstruoso, digámoslo, para
sí, que cierre con, absolutamente.
Con el tópico. Pero bueno, el año que viene seguramente nos encontrará haciendo nuevos programas y nuevos episodios de Sale Papusa. Ahora terminamos con una canción de Ariel Minemal. Canción de cuna para un monstruo pequeño. Feliz año, León, y
feliz año, feliz fiesta a todos los escuchas.
Nos estamos viendo.
Hay que decir igual.
Salud.
Salud.
Duerme pequeño monstruito, la noche fue larga y hay que descansar. Hay que esconderse del sol y juntar fuerzas para salir a asustar a todos, asustar. Y cuando regrese la noche y en la calle gritos se empiecen a oír, hora en que un buen monstruo afila sus dientes y ya se prepara a salir al mundo a asustar. Y es fácil, solo hay que decir la verdad. Verás cómo les cambia la cara. Como son los demás, que es mejor ser diferente antes que complaciente y no saber pensar las cosas y elegir.